La investigación que difundió el programa argentino Periodismo para Todos de Jorge Lanata, donde se denunció que el empresario kirchnerista Lázaro Báez sacó de Argentina millonarias sumas de dinero en negro con destino a paraísos fiscales, incluía referencias a Uruguay y tuvo repercusiones acá en nuestro país.
En el informe se indica que en una oportunidad el dinero pasaba por Montevideo metido dentro de bolsos negros. El periodista Nicolás Buñaski dijo: Uruguay es un país donde las restricciones bancarias son menores que en la Argentina. Y añadió: cuando llegas a un banco en Uruguay con 5 millones, lo único que te preguntan es: ¿querés un café? Y nada más. Entraba a Uruguay y de ahí salía electrónicamente a cuentas suizas, dijo Buñaski.
El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brum, dijo, hablando con el diario El País, que esa versión sobre el pasaje de dinero por Uruguay le quita credibilidad al informe.
En la investigación no se especifica si las transacciones se hicieron a través de bancos u otras instituciones. Por norma y también por experiencia personal, puedo decir que por mucho menos plata que esa se aplican duros controles y se exige justificar el origen de los fondos. Si ese dinero hubiera pasado por bancos, habría quedado un rastro. De lo contrario, la institución habría incumplido la normativa bancaria. Si fueran fondos de la familia Kirchner, se aplica además el control previsto para personas políticamente expuestas. Y si fuera un testaferro, debe justificar de dónde sacó el dinero, señaló De Brum.
Según De Brum, si alguien tiene una cuenta en la que maneja 10.000 o 20.000 dólares y deposita 40.000 con un cheque de otro banco, seguramente lo van a llamar para preguntarle de dónde salió el dinero. Si eso ocurre para esa cifra y con un cheque, imagínese lo que ocurre si se trata de millones de dólares y que además vienen en efectivo. Los controles son muy firmes en el sistema bancario uruguayo, siguió diciendo el presidente de la Asociación de Bancos Privados. Otros dos fiscales presentaron demandas de recusación contra 4 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia por entender que ya tienen la decisión tomada sobre los recursos de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la ley de caducidad que se han presentado. En total, ahora suman 5 las acciones recusatorias contra la corporación en causas por violaciones a los derechos humanos.
Ayer venció el plazo de 3 días hábiles para la presentación de las demandas. Los fiscales penales Gilberto Díaz y Ariel Cancela se sumaron a las ya presentadas por sus pares Carlos Negro, María de los Ángeles Camino y Ana María Telechea.
Todos ellos argumentan que el presidente de la corporación, el doctor Jorge Ruibal Pino, prejuzgó al sostener que la Suprema Corte no variará su posición en relación a la inconstitucionalidad de la ley 18.831 que evitó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. Recuerden, hay una frase que quedó para el comentario, ¿no? Ruibal dijo la semana pasada que las causas, ese tipo de causas, las intenciones de aquellos jueces que quieran seguir avanzando en delitos que en principio están prescriptos, se toparán con una muralla en la Corte a menos que ésta modifique su integración.
En uno de los escritos se sostiene que con sus comentarios el titular de la Suprema Corte vulnera el concepto de que todo organismo tiene que tener la posibilidad de revisar sus propias acciones y escuchar otros argumentos.
Las negociaciones por el conflicto en el sector lácteo no avanzaron ayer y el sindicato resolvió endurecer las medidas de fuerza a partir de hoy martes.
Hasta ahora solo se había dispuesto la suspensión de horas extra, lo que provocó distorsiones en la distribución de leche, pero no se afectó el abastecimiento.
Desde hoy solo habrá reparto de leche fresca, pero no de subproductos.
También se realizarán paros de 3 horas en todas las plantas industriales del país y se evalúa cortar la salida de productos destinados a la exportación. Además, en caso de que alguna empresa resuelva tirar leche u otro producto lácteo, como hizo con Aprole con 37 toneladas de crema de leche, las plantas van a ser ocupadas.
¿Cuál es el telón de fondo? ¿Qué es lo que está provocando toda esta pulseada?
El sindicato y la gremial de empresarios discrepan en cómo se va a implementar el aumento de sueldo pactado. Las empresas ofrecen una partida de 1.000 pesos en efectivo por fuera del salario base. En cambio, los trabajadores pretenden que ese dinero sea incluido en el sueldo que perciben cada mes. Hoy va a haber otra instancia de negociación para buscar un acuerdo en ese punto.
8:24.
Nos vamos al panorama internacional.
El Parlamento Europeo aprobó hoy una normativa que introduce listas negras de banqueros. e impone límites a sus primas, así como nuevos requisitos de capital a efectos de blindar a la banca ante futuras crisis.
La directiva establece multas millonarias para quienes no cumplan con esos requisitos.
En China, el gobierno publicó hoy un informe sobre la situación actual de sus Fuerzas Armadas, en el que aseguró que no persigue ningún tipo de hegemonía y cuestionó a Estados Unidos por tensar la situación en el Asia-Pacífico, dado el aumento de su presencia militar en la región.
El documento también acusa a naciones vecinas, en alusión a países como Filipinas y Vietnam, de llevar a cabo acciones que complican la situación regional. El texto también revela el número de efectivos de la Armada China, que cuenta con 235.000 miembros, de la Fuerza Aérea, que tiene 398.000, y del Ejército, que llega a 850.000 efectivos.
Afiliarse a Previsión vale mucho más de lo que cuesta. Por una pequeña cuota mensual, usted tiene la mejor cobertura en servicio fúnebre, con el único sistema que le ofrece doble respaldo, el propio y el de las más importantes empresas del país. Hay una sola Previsión. 24 horas pensando en su tranquilidad. Afíliese por el 0800-8160.
La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, acudirá hoy a la Junta Departamental para dar más detalles sobre el acuerdo para la construcción del Antel Arena en el predio donde se encontraba el cilindro municipal.
El edil nacionalista Juan Curbelo consultará a Olivera sobre la legalidad del acuerdo firmado entre Antel y la comuna y por los objetivos de la Intendencia de Montevideo en relación al emprendimiento.
Recordemos que el trámite que se está previendo allí en la Junta es bastante rápido y ese es todo un tema de polémica, ¿no?
Sí, se aprobó el viernes en primera instancia y luego va a ser ahora votado por toda la Junta Departamental este jueves.
Ese va a ser el tema de nuestra entrevista central. Dentro de un rato, después de 8:30, estaremos con el doctor Jorge Rodríguez, prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Zona América informó que en la madrugada de hoy se produjo un incendio en un sector de uno de sus edificios de logística.
Según el comunicado de la empresa, no hubo que lamentar daños a las personas y los perjuicios fueron únicamente materiales.
En cuanto a la actividad en el día de hoy,
va a ser normal durante el resto de la jornada, salvo en el sector afectado.
8:26, cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. En Estados Unidos, las autoridades siguen trabajando para encontrar a él o los responsables de los atentados ocurridos ayer en Boston, Massachusetts, los primeros en suelo estadounidense desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Tres personas murieron, entre ellas un niño de 8 años, como resultado de dos bombas que explotaron en la tarde de ayer, cuando la maratón de Boston se encaminaba a su final. Además, hubo 144 heridos, 17 de los cuales se encuentran en estado crítico. En tanto, 5 uruguayos que participaban en la competencia resultaron ilesos. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos. El gobierno de Estados Unidos todavía no ha calificado oficialmente al suceso como un ataque terrorista.
Los pequeños contrabandistas de Paysandú, afectados por la medida del cero kilo, realizaron ayer una marcha por el centro de esa ciudad y fueron recibidos por el intendente, Bertil Ventos.
Los denominados bolseros reclamaron que se les permita pasar 20 kilos de mercadería por día y utilizaron la imagen de José Artigas como el primer contrabandista, según indica la crónica del diario El País.
Mientras tanto, aquí en Montevideo, el vicepresidente de la República, Daniel Astori, indicó que la medida ha mostrado resultados en la reducción del comercio ilegal en la frontera. Y sostuvo además que no está resuelto que la política del cero kilo se aplique de ahora en adelante de forma permanente.